Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, les saluda Javier Frías, en sustitución de la titular de este noticiero, Susana Carreño, y le tenemos lo más importante de la información, tanto de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco, México y el mundo. Hoy es jueves 6 de enero. A los pequeñines, ¿qué les trajeron los reyes? Y a los no tan pequeñines, también, ¿qué les trajeron los reyes? Espero se hayan portado bien y espero que las calles, las casas estén inundadas de esa felicidad, de ese anhelo que caracteriza a este día. Así pues, déjeme comentarle, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 de FM y también nos puede usted seguir en la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y también nos puede seguir en medios electrónicos tales como redes sociales de Facebook y en Twitter en Radio UDGPV. Contamos con un teléfono de WhatsApp para que usted nos mande sus comentarios, inquietudes, y este es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266. Así pues, comenzamos. Y mire usted, lamentablemente crecen los contagios de COVID-19 en Jalisco y se disparan las llamadas en el call center de COVID-19 de la Universidad de Guadalajara. Las manifestaciones de impacto ambiental se revisarán directamente en la Secretaría de Medio Ambiente, según confirmó la titular de la dependencia federal, María Luisa Albores, quien estuvo aquí en esta ciudad. Y esto, bueno, lo dijo al señalar que inicia la medición y ordenamiento de la zona marítimo terrestre. Y bueno, después de la polémica que se generó en fin de año por las fiestas aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, el alcalde responde al gobernador del estado, sí existió comunicación y autorización por parte del gobierno del estado para los eventos de fin de año, así lo aseguró el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez. Y bueno, el propio alcalde también comenta que pues bueno, está trabajando con el tema del medio ambiente y por ello pues bueno, su gobierno ratifica su compromiso con el desarrollo sustentable. De la misma manera, el alcalde comenta y hace un llamado al gobernador del estado, a quien pide reconsiderar las medidas sanitarias para no perder los arribos de cruceros, toda vez que los empresarios del sector aquí en Puerto Vallarta han señalado que existe el riesgo de que los cruceros ya no regresen debido a que se están endureciendo las medidas biosanitarias para poder descender los pasajeros. Sin embargo, pues bueno, hay que ponderar entre la economía o la salud. Y en respuesta inmediata, el gobernador dijo, sin pruebas no se baja nadie. Así respondió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez a las exigencias tanto de los empresarios como a la solicitud del alcalde vallartense. Y bueno, ya como lo comenté el día de hoy, pues bueno, celebra el DIF municipal de Puerto Vallarta a pequeñines en su día, el Día de Reyes. En información de Bahía de Banderas, ante el derrame de aguas residuales al mar en la playa de Punta de Mita, procedentes de un hotel, el gobierno de Bahía de Banderas procedió con la clausura temporal del establecimiento. Con falta de agua potable y drenaje, se encuentran abandonadas varias colonias de mezcales. Aquí en Vallarta, ¿cuántas? La alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, buscará a su homólogo de Puerto Vallarta para unificar criterios respecto a las prevenciones del COVID-19. A fin de prevenir y evitar que se incrementen los casos de coronavirus, el Comité Estatal de COVID-19 en Nayarit informó que los hoteles deberán contar con un aforo solo del 85% y reforzar los filtros sanitarios. En información de Jalisco y Nayarit, déjeme comentarle, aunque la vacunación contra la COVID-19 ya va en la aplicación de refuerzos aquí en Jalisco, aún faltan por vacunar aproximadamente 1.3 millones de personas, las cuales podrían recibir el biológico en los próximos días. Luego de las pasadas fiestas decembrinas, la Universidad de Guadalajara registró un incremento en la demanda de pruebas de diagnóstico COVID-19 y en las llamadas que recibe a las personas para buscar orientación o agendar una cita para hacerse la prueba de detección del virus. En información de la Universidad de Guadalajara, investigadores sintetizan materiales para remover contaminantes del agua. Escuche usted muy bien, es una muy buena noticia esto. Investigadores de la Universidad de Guadalajara sintetizaron un material poroso que tiene nanopartículas de magnemita, material magnético que se compone de hierro y oxígeno sobre su superficie, cuya función es extraer contaminantes que están dispersos en el agua. El material tiene forma de cuadritos pequeños que miden aproximadamente un milímetro por un milímetro de poliacrilamina, un gel, el cual se puede ver solamente por microscopio y que puede observarse que tiene poros y sobre la superficie tiene nanopartículas de magnemita. Este material es utilizado para remover colorantes que pueden provenir de la industria textil, pero también se está probando para remover ciprofloxacino o algún tipo de iones de metales pesados, tales como el arsénico, que son prácticamente veneno en el agua. En información nacional, los casos de coronavirus van a la alza, toda vez que la Secretaría Federal de Salud reportó un incremento de 20.626 nuevos casos de COVID-19 con respecto al día previo, para un acumulado de 4.029.274. Con esto, también hacemos el llamado a que nos cuidemos, a redoblemos los esfuerzos, las medidas de bioseguridad. No ablandemos, de verdad. Se ha visto y es de cierta manera entendible que ya estamos cansados después de 2 años de pandemia, pues ya estamos cansados del cubrebocas, del gel, de no convivir como antes lo hacíamos con nuestros seres queridos. Pero la verdad, recordemos, son 2 años y parece que no hemos entendido. Hagamos el esfuerzo para que esto por fin ya concluya. Por delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, la Fiscalía General de la República solicitó al juez de control del Reclusorio Norte una pena de 39 años de prisión contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. En temas internacionales, decenas de manifestantes murieron a manos de la policía y más de 1,000 resultaron heridos en Kazajistán, según reportes de las autoridades. Los hechos se registraron el mismo día en que Rusia y sus aliados enviaron tropas para hacer frente a los violentos disturbios en ese país. ¿Recuerda usted la toma del Capitolio hace un año? El presidente de los Estados Unidos, John Biden, dará este jueves un discurso sobre el asalto al Capitolio del año pasado, en el que achacará a su predecesor, Donald Trump, la responsabilidad única por el caos y la cacería que se produjo ese día.
Hoy jueves 6 de enero queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Andrés, Carlos y Pedro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una pequeña pero muy sincera felicitación. Y claro que hoy conmemoramos un día muy especial, el Día de Reyes y por supuesto el Día de la Enfermera. Y recordamos que en el año de 1542, en México, Francisco de Montejo funda la aldea de Mérida, hoy capital del estado de Yucatán. En 1814, nace en México Melchor Ocampo, distinguido político liberal. En 1838, Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo electrónico. En 1915, Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, expide la Ley Agraria, redactada por Luis Cabrera. Y en el año de 1967, se retira de las Grandes Ligas Norteamericana Jackie Robinson, el primer jugador de béisbol afroamericano de toda la historia.
Gracias a Paulino Barraza para traer para nosotros todos los días tanto las efemérides como el santoral. Y bueno, en materia económica, déjeme comentarle que el empleo formal al cierre del 2021 evidenció reactivación lenta. Y sí, efectivamente, y es que el empleo formal en el país cerró el 2021 con 20.620.148 trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, superando su nivel previo a la pandemia en febrero de 2020, cuando el registro fue de 20.613.536, es decir, una diferencia de únicamente 6.61%, perdón, únicamente 6.612 nuevos trabajadores. Especialistas coinciden en que, si bien el mercado laboral cierra con una leve mejoría, aún le falta mucho para recuperarse e incorporar a la población que cada día se va añadiendo a la población económicamente activa. Y bueno, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante diciembre se perdieron 312.902 plazas laborales en su reporte mensual, que ahora se hará público el día 5 de este mes, que ya se dio a conocer, y bueno, en el cual detalla que los puestos de trabajo que se cancelaron en diciembre de 2021 fueron en su carácter de permanentes, en donde se encuentran el 69% de las bajas laborales. Así pues, pues volvemos con insistir con este tema. Todo esto deriva de la pandemia, de la aún existente y persistente pandemia del coronavirus. Así pues, de nueva cuenta, y lo seguiremos repitiendo de manera incansable. Redoblemos los esfuerzos. De verdad, no dejemos que nos vuelvan a cerrar, que se vuelvan a parar la economía, que se vuelvan a cerrar las actividades económicas y que, bueno, volvamos a tener desempleos, carestías. Vaya, ya lo sabemos, no repitamos la historia. Y bueno, continuando con los temas financieros, y una vez que son las 9:12 de la mañana, déjeme comentarle, este día jueves 6 de enero, de esta manera cotizan las divisas internacionales. El dólar estadounidense se compra a 19 pesos con 83 centavos y se vende a 21,03. El dólar interbancario se compra a 20,50 y se vende a 20,51, en tanto que el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 07 centavos y se vende a 16,08 centavos. Por su parte, el euro se compra en 22 pesos con 89 centavos y se vende en 23,53.
Señal Clima.
Bueno, continuamos con la información y sobre todo está muy importante para ver cómo nos va a pintar el día, y para ello ya tenemos en la línea telefónica a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, ¿cómo nos va a pintar el día? Muy buen día.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo relativamente estable domina varias regiones del país. Una masa de aire frío que se desplaza en Texas impulsará a un frente frío que más adelante será el número 20 al cruzar la zona fronteriza con México, pero entrará en lucha con aire más cálido, propiciando que tal frente esté algo estacionario, sobre todo en parte de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Después vendrá un refuerzo y avanzará a parte de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, pero el sistema de alta presión, ahora localizado en Guerrero, no permitirá que avance a centro y sur del país. De cualquier manera, sí estará generando efectos como descenso de temperaturas en los estados del norte y altiplano, efectos de norte en costas de Tamaulipas y norte de Veracruz, y vientos relevantes en los estados del altiplano y la Huasteca. La alta presión, con cierto giro anticiclónico, provocará cielos despejados en la región occidente y Pacífico Sur, mientras que el choque de aire cálido con frío estará generando algunas lluvias en los estados del centro. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos claros combinados con pequeñas nubes dispersas. Predominarán las condiciones soleadas con incremento de nubes ya avanzada la tarde, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados. La mínima ocurrida en este poco más fresco amanecer fue de 16.4 en Las Palmas, San José del Valle e Ixtapa, 19 grados en el centro de Vallarta. San Sebastián del Oeste reportó 10 grados centígrados. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Pues bueno, con esto nos vamos a nuestra primera pausa. No le cambie, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso con la información. Déjeme comentarle, pues bueno, como ya le decía al inicio del programa, crecen los contagios en Jalisco y se disparan las llamadas al call center del COVID-19 de la Universidad de Guadalajara. Esta información la trae para nosotros nuestra compañera Rocío López Fonseca, reportera y miembro de Canal 44 en Guadalajara.
Se disparan las llamadas para solicitar pruebas COVID-19 en el call center de la Universidad de Guadalajara, confirma Canal 44 el encargado operativo de ese servicio, Jesús Mora.
Mira, en cuanto a llamadas, hemos tenido un incremento casi de 20 veces la cantidad de llamadas que recibíamos. Tenemos nosotros que del 20 de diciembre recibíamos en esa semana de Navidad alrededor de 50, 80 llamadas por día. Para la semana de Año Nuevo, estábamos recibiendo aproximadamente entre 150 a 200 llamadas por día del 27 al 31. Y ahora, al corte del día de ayer, tan solo el martes recibimos 586 llamadas, de las cuales se agendaron 553 para recibir prueba en estos días, en miércoles, jueves y viernes, aproximadamente de acuerdo a los criterios que cumplían.
Además, la positividad también se incrementó de 2 a 25%.
El índice de positividad que nosotros hemos estado manejando, estuvimos aplicando pruebas de antígeno en todo este periodo decembrino y más o menos ronda entre un 20 a un 25% de positividad este índice.
¿Cuándo? ¿Antes de Navidad de cuánto era?
Antes de Navidad teníamos un índice de positividad del 2%, 1%, o sea, aplicábamos 40 pruebas y nos salía un positivo, o sea, nada.
¿Y ahora cuántas están aplicando?
Ahorita, el corte del día de ayer, se aplicaron 73 pruebas de antígeno y tuvimos 33 positivos. El día de hoy, ahorita apenas vamos a hacer el corte, se aplicaron, la agenda fue de 183 pacientes.
Adelantó que será mañana cuando el laboratorio molecular comience a realizar las pruebas para detectar las variantes circulantes en el estado.
Sí, es a partir de mañana ya tenemos pruebas PCR, una agenda de 180 pacientes, así como 180 pruebas de antígeno que se van a estar realizando aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y sí, se han estado haciendo análisis moleculares para determinar las variantes que están aquí en Jalisco presentes.
Afirmó que la causa de este incremento es el resultado de la movilidad, reuniones multitudinarias y de la variante Omicron, con la que un portador puede contagiar hasta 18 personas, cuando la Delta contagió de 8 a 10 personas. Finalmente recordó que el call center de la UDG es el 3335403001. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Continuamos con la información y déjeme comentarle, las manifestaciones de impacto ambiental se revisarán directamente en la Secretaría de Medio Ambiente, según confirmó la titular de esta dependencia federal, María Luisa Albores, quien estuvo ayer aquí en Puerto Vallarta, antier, en Puerto Vallarta, realizando actividades. Y bueno, esto lo señaló al momento de decir que inicia la medición y ordenamiento de la zona marítimo terrestre. La información la trae para nosotros Susana Carreño.
Manifestaciones de impacto ambiental se revisarán directamente en la Secretaría del Medio Ambiente e inicia la medición y ordenamiento de la zona marítimo terrestre. De gira de trabajo en Puerto Vallarta, funcionarios federales, encabezados por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, atendió y dio respuesta a los ciudadanos, acompañada por el presidente municipal, profesor Luis Michel, Procuradora Federal de Protección al Medio Ambiente, Blanca Alicia Mendoza, Sandra Varillas, directora de Ordenamiento Ecológico, Ángeles Cahuich, directora de SOFEMAT, Zona Federal Marítimo Terrestre. Fueron tres mesas de trabajo, la primera en El Jorullo, en Canopy River, desarrollo ecológico turístico manejado por ejidatarios. Representantes de 13 núcleos agrarios de Jalisco y Nayarit presentaron proyectos ambientales, solicitaron que los trámites ante dependencias federales sean ágiles para obtener beneficios socioeconómicos ambientales que generan empleos y se da un manejo sustentable a los recursos naturales. La segunda mesa de trabajo se realizó en la unidad municipal administrativa con el presidente municipal Luis Michel, regidores y directores de la administración pública. Se llegaron a acuerdos e inició una agenda de trabajo. Revisión de edificaciones y todas las manifestaciones de impacto ambiental se van a revisar directamente en la Secretaría del Medio Ambiente e inicia así también la medición y ordenamiento de la zona marítimo terrestre el próximo 28 de febrero. La secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, aseguró que se dará seguimiento a las peticiones ambientales que se realizaron en conferencia de prensa en la mañanera por parte de Señal Informativa de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44.
Y el planteamiento es que podamos coadyudar como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde la Federación, cómo coadyudamos para que no siga pasando lo que está pasando en Puerto Vallarta. ¿Qué está pasando? Pues hay un desorden donde en ese desorden lo que estamos afectando en primera parte es al medio ambiente. Si afectamos al medio ambiente, estamos afectando directamente a la población que vive en Vallarta. Recordar que el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos envía a hacer trabajo directamente en territorio, y eso en cumplimiento a una demanda social que hubo primero en una conferencia mañanera por parte de ustedes y también en una visita que él hizo directamente en una gira de trabajo, pues nos envía a Puerto Vallarta. ¿En qué hemos acordado? Decirles que esta es nuestra segunda visita. Se acordó que podamos tener un convenio desde el municipio, la Secretaría del Medio Ambiente, también la SEDATU, para que podamos trabajar un ordenamiento ecológico que tenga la parte urbanística por parte de SEDATU y también que sea participativo, porque necesitamos que la sociedad, la gente que ama Vallarta, esté ahí y que esté teniendo esa escucha, pero no solo la escucha, que tenga una voz viva para que podamos tener ese instrumento. Se nombre un comité y este comité esté al cuidado de las cosas que deben de pasar o no deben de pasar en este espacio de vida que es Vallarta. También a la par decirles que el 28 de febrero inicia una jornada en la zona federal marítima terrestre de Puerto Vallarta para hacer una medición de qué es lo que tenemos en la zona federal marítima terrestre. Hay muchas concesiones, son regulares esas concesiones, que están utilizando y que están ocupando esa zona federal marítima terrestre. Se estarán metiendo más allá, porque recuerden ustedes que la zona es zona federal.
Para Señal Informativa, Susana Carreño.
Gracias, Susana. Y en ese sentido, también el gobierno municipal, pues bueno, ratifica gobierno de Luis Michel compromiso con el desarrollo sustentable. El gobierno de Puerto Vallarta da pasos trascendentales para emprender el ordenamiento ecológico integral del municipio y la región. A través de un comunicado de prensa enviado a este medio informativo, señala: el gobierno municipal de Luis Alberto Michel Rodríguez ratificó su compromiso con la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable de Puerto Vallarta y la región al dar pasos trascendentales con la visita de María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y su equipo de trabajo. En una reunión se acordó que, tentativamente antes de que termine este mes, se firmará un convenio entre Semarnat, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta para generar un ordenamiento ecológico integral, con lo que se establecerá una mesa técnica para realizar este ordenamiento, actualizar el Atlas de Riesgo y el Programa de Metropolización en conjunto con Bahía de Banderas Nayarit y el Programa de Movilidad Urbana, peticiones que están incluidas en un documento que entregó el municipio de Puerto Vallarta a la representante de la Semarnat. A esto se sumarán a los trabajos para ordenamiento de la zona marítimo terrestre que iniciará la dependencia federal en febrero próximo. Incluye asimismo la presentación de la metodología de los ordenamientos participativos, revisar diversos programas activos, buscar de manera conjunta recursos financieros de otras instancias y colaboración de instituciones académicas. En Semarnat hay intereses de trabajo y coadyuvar directamente con ustedes por encargo del presidente López Obrador, y a eso obedece nuestra visita. Vemos con buenos ojos que ahora está a cargo de este proceso el presidente municipal, profesor Luis Michel, y que junto con su equipo tomemos acuerdos importantes para tejer juntos, manifestó Álvarez González. Apuntó que el planteamiento contempla a la SEDATU en el tema urbanístico por el impacto que este puede tener en el tema ecológico. Queremos construir un instrumento que sirva para la ciudadanía y que no solo permanezca 3 años, sino que el equipo del profesor Michel deje este instrumento vivo con un comité ciudadano y a partir de eso realizar una planeación de 30 hasta 50 años, añadió la funcionaria. Por su parte, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez agradeció la visita de la titular de la Semarnat y manifestó que la sustentabilidad de cualquier comunidad se logra conservando el medio ambiente, pues también representa nuestro modo de vivir, del cuidado que le demos a nuestro entorno, de nuestro patrimonio, de ese gran atractivo por el cual Puerto Vallarta seguirá siendo visitado. Así pues, la información en este sentido. Y continuamos con la información. Déjeme comentarle que, pues bueno, recordará usted que el último día del 2021, pues bueno, se generó una polémica entre que sí y que no, que se cancelaban las actividades de fin de año, que al final sí se cancelaron, pero de última hora, pues, se realizó el espectáculo pirotécnico. Pues bueno, todo esto generó ahí cierta confusión, cierta polémica, tanto entre el gobierno del estado y el gobierno municipal. El gobernador Enrique Alfaro, el lunes pasado, dijo que investigaría qué pasó en ese sentido, porque, pues bueno, decía que él se había ordenado la cancelación, pero sucedió otra cosa. Escucha esta nota, porque aquí lo único que evidencia es que hay una falta de comunicación entre ambos órdenes de gobierno. Luego de que el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, cuestionó el cumplimiento a las medidas de bioseguridad que demanda la pandemia del coronavirus por parte del gobierno municipal de Puerto Vallarta, el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez aseguró que sí existió comunicación y autorización por parte del gobierno del estado para los eventos de fin de año, mismos que a unas horas antes de concluir el 2021 fueron cancelados, pero posteriormente se dio la autorización verbal para el espectáculo de pirotecnia.
Y me dijo que estaban prohibidos los juegos pirotécnicos, las fiestas, las celebraciones, el malecón. Pero dije, ¿por qué, digamos, nos permiten por lo menos la pirotecnia? Entonces le comisioné aquí al ingeniero Salvador Llamas para que platicara con él y le dijera, licenciado, la gente que está aquí siempre va a venir al malecón a disfrutar del fin de año. Viene, se pasea, porque esto es una tradición. Entonces, aquí está el ingeniero para que él nos diga qué fue lo que arregló con él y cuál fue la situación que se dio. Él no habló, habló el licenciado Ibarra Pedrosa.
El gobernador dijo el lunes que se investigaría qué había pasado en este destino turístico, pues dijo, no se puede decir una cosa y hacer otra.
Lo que se nos informó oficialmente es que se suspendía la celebración de fin de año. Hubo una comunicación directamente con el alcalde y se nos informó que estaba suspendida la celebración de fin de año. Vimos las imágenes, vamos a hacer una revisión del tema y en estos mismos días les tenemos una respuesta de qué procede, porque lo que no se puede es decir una cosa y hacer otra. Quedamos de que se suspendían las celebraciones de fin de año.
Tras la conversación entre el secretario Enrique Ibarra Pedrosa y el alcalde Luis Alberto Michel, este último instruyó al director de Seapal Vallarta, Salvador Llamas, a dar seguimiento al tema, mismo que, dijo el encargado del agua de la ciudad, concluyó con una autorización verbal para realizar el espectáculo de pirotecnia.
Y al final, en la negociación que de muy buena voluntad el secretario general, platicando conmigo, inclusive Enrique Ibarra Pedrosa instruyó igual al director de Protección Civil del estado, que tuvo comunicación conmigo, y pues bueno, fue una decisión y un acto de buena voluntad de que también, sobre todo para salvaguardar los intereses y la buena voluntad del sector turístico, que se involucraron a pagar al 100% esta festividad. Fueron más de 300,000 pesos lo que aportaron.
Ante el incremento de casos de coronavirus, los festejos de fin de año fueron cancelados en diversas partes del país. Tal es el caso de la Ciudad de México y Guadalajara, así como en consecuencia en Puerto Vallarta, donde claramente se observa una falta de comunicación entre los ejecutivos estatal y municipal y estos con sus equipos de trabajo. Señal Informativa, Javier Frías. Es momento de ir a otra pausa, pero no le cambie porque al regreso le tengo una información y es que acusan a funcionario del DIF de agredir a una mujer que resultó con lesiones en el rostro. Esta y más información después del corte.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Thank you. agradecemos el favor de su atención y continuar con nosotros. Déjeme comentarle, así como le había dicho antes del corte, pues bueno, acusan a funcionario del DIF de agredir a una mujer que resultó con lesiones en el rostro. Una mujer acusó públicamente al director jurídico del sistema DIF municipal de Puerto Vallarta de haberla golpeado y causarle lesiones en el rostro. A través de sus redes sociales, Fanny G dio a conocer los hechos ocurridos el 5 de enero de 2022. Solo quiero que estén enterados que este sujeto, Luis Melchor R., director jurídico del DIF, el área de mujeres maltratadas, me golpeó cobardemente, así publicó la mujer en sus redes sociales. A decir de Fanny, ella estaba discutiendo con la esposa del funcionario del DIF cuando ocurrió la agresión. Ni siquiera la había tocado cuando él, a puño cerrado, me golpeó en la cara, detalló la mujer. El funcionario habría sido detenido por elementos de la patrulla 328 de Seguridad Pública aquí de Puerto Vallarta. Sin embargo, la mujer asegura que él nunca pisó los separos municipales y el señor ya charoleó. Luego sus jefes la dejaron libre, así publicó la mujer en sus redes sociales, quien, pues bueno, acudió ante la Fiscalía Estatal para interponer la denuncia, pues resultó con una fractura en la nariz y, así lo publicó, mal unas cervicales. Dice que la justicia es pronta y expedita, pero al parecer para los trabajadores del ayuntamiento no, añadió Fanny, quien hizo del conocimiento público este hecho. Y bueno, para tener la otra versión de este suceso, lamentablemente no hemos podido contactar con el funcionario. Sin embargo, hemos visto ya en algunos otros medios a quienes ha otorgado entrevista que, bueno, él dice todo lo contrario, que incluso fue objeto de casi un linchamiento durante este suceso. Vamos a tratar de localizarlo para tener su versión de los hechos. Sin embargo, pues bueno, también tenemos ya en la línea telefónica a Roberto Ramos, director del DIF Vallarta, para hablar de este caso. Director, ¿cómo está? Muy buen día.
A ver, muy buenos días. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias, gracias. Director, ¿qué pasa con su director jurídico? ¿Qué ha sucedido? Entiendo que esto no sucedió dentro de la institución, sin embargo, pues bueno, al tratarse de un funcionario municipal, y máxime si se trata del director jurídico del área de mujeres afectadas, pues bueno, esto habla de esta situación. Platíquenos.
Sí, mira, Javier, creo que no se escucha muy bien el audio, pero en lo que alcanzo a escuchar. Mira, aquí en el sistema DIF de Puerto Vallarta refrendamos el compromiso de velar y proteger en todo momento y ante cualquier circunstancia el apoyo a los grupos vulnerables y en este caso a las mujeres. Hacer de su conocimiento a todo el auditorio y a la ciudadanía de vallartense que el ciudadano Luis Melchor no forma parte de la plantilla administrativa del sistema DIF desde el día 31 de diciembre. Entonces, ahí en el tema de que es funcionario el organismo descentralizado, pues es totalmente incorrecto. Él desde el 31 de diciembre presentó su renuncia por temas personales y profesionales que estaba aspirando y se encuentra en un proceso de entrega y recepción, como todo servidor público cuando iniciamos en esta actividad, pues tenemos que hacer la entrega y recepción de nuestras responsabilidades que tenemos.
Muy bien, entonces aclaramos, ya no es director jurídico del DIF a partir del 31 de diciembre porque renunció por motivos personales y profesionales, ¿es correcto?
Así es. De hecho, el cargo que él tenía era subdirector de jurídico, no era director jurídico, era subdirector jurídico y a partir del 31 de diciembre dejó de formar parte del mismo sistema DIF, con anterioridad ya se había acercado con un servidor para externarme que ya no iba a continuar en funciones porque estaba buscando otras opciones de trabajo profesionales y también unos temas personales, por lo cual pues obviamente se aceptó su renuncia y se encuentra en su proceso de entrega y recepción. Sin embargo, pues sí, los hechos que sucedieron, pues nosotros somos ajenos a ello, pero extendemos un apoyo total a todas las mujeres y a grupos vulnerables para respaldarles por parte del sistema DIF.
Pues muy bien, allí la aclaración por parte de Roberto Ramos, director del sistema DIF municipal de Puerto Vallarta, quien señala que, pues bueno, esta persona, Luis Melchor R., pues ya no forma parte del organismo municipal. Así pues, la aclaración y agradecemos el que nos haya tomado la llamada. Y director, bueno, ya que está en la línea, íbamos ahorita con el boletín de la celebración por el Día de Reyes. Platícanos de viva voz, ¿cómo les fue?
Sí, mira, Javier, fue una celebración muy bonita. El día de ayer hicimos un recorrido por varias colonias del municipio de Puerto Vallarta, por las colonias de Llanito, Getsemaní, Ampliación de Progreso. Entregamos cerca de 5,000, 6,000 juguetes, muchas sonrisas con los pequeños. Nuestra presidenta del sistema DIF, la señora Chuyita López, nos acompañó. Fue una iniciativa por parte de ella y el cual agradecemos mucho el buen corazón que ella el poder haber gestionado con muchas empresas, compañeros, dependencias gubernamentales que también nos apoyaron para que el día de ayer se entregaran esos juguetes y poder sonreír a los pequeños. El día de hoy también haremos una presencia en una de las delegaciones de Las Palmas, donde vamos a llevar también pues juguetes y vamos a llevar rosca de reyes y demás. Y estaremos yendo también a otras dos localidades el fin de semana para poder llevar juguetes con los pequeños. Entonces estamos bien contentos en este Madrid porque muchísima gente se sumó a esta recaudación. Nos sumamos también a la campaña de una televisora que es muy importante, que gracias a ellos también nos donaron juguetes. Entonces, pues para el sistema DIF es bien importante generar este tipo de alianzas y obviamente pues llevar alegría a los pequeñitos de Puerto Vallarta.
Pues enhorabuena, y sí, como lo dices, llevar la alegría a estos pequeñines, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Pues bueno, ¿algo más que tú quieras comentar, director?
Pues compartirles que el sistema DIF somos aliados total para poder defender las causas. Refrendamos el compromiso de generar acciones que promuevan el respeto a las mujeres y protección a sus derechos. Trabajamos desde la prevención, la acción y acompañamiento con programas y servicios integrales, y que sepan que pues tienen un aliado en DIF en cualquier situación que puedan estar y puedan acudir ahí sin ningún inconveniente.
Muy bien, pues agradecemos el favor de recibirnos la llamada a Roberto Ramos, director del DIF municipal. Que tengas un excelente día, director.
¿Mande?
Agradecemos que nos hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias. Buen día.
Muchas gracias.
Bueno, ahí la aclaración por parte de Roberto Ramos, director del DIF municipal de Puerto Vallarta, en el caso de esta agresión de una persona del ex director, subdirector, del ex subdirector jurídico del DIF en contra de una mujer. Obviamente, como dijimos, esto se trató fuera de este hecho, sucedió fuera de la dependencia, y ya como lo dijo el director del DIF, pues bueno, esto es ajeno a la propia, al propio organismo. Así pues, continuamos con la información, y déjeme comentarle en el tema de pues estos temas que se han dado con respecto a los cruceros de Puerto Vallarta. Suman 3 cruceros en los que no han podido desembarcar aquí en Puerto Vallarta debido a que entre su tripulación o sus pasajeros se encontraban personas contagiadas con el COVID-19. Sin embargo, pues bueno, los empresarios hicieron un llamado al gobernador del estado, al gobierno del estado de Jalisco, para poder flexibilizar o poner al menos piso parejo, dijeron ellos, en cuanto a las medidas biosanitarias. Y esto debido a que, a decir de ellos, existe el riesgo de que los cruceros ya no vuelvan a Puerto Vallarta porque se están endureciendo estas medidas. Y a esta solicitud también se sumó el alcalde Luis Michel, quien dijo que el Estado debe reconsiderar las medidas sanitarias para no perder los arribos de cruceros. El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, dijo que el gobierno estatal y la Mesa de Salud Jalisco deben reconsiderar su postura en torno a las medidas de bioseguridad que se deben tomar con los cruceros, toda vez que estos están en riesgo de cancelar sus arribos a la ciudad, tal como lo advirtieron empresarios del ramo turístico en este destino turístico.
Tenemos que hablar con el gobernador, con la Mesa de Salud, para que reconsideren, para que vean la realidad y que no vayamos a tener un problema muy serio de que nos cancelen la llegada de esos cruceros.
Entre la última semana del año pasado y la primera del presente, al menos 3 cruceros se han retirado del puerto sin desembarcar, toda vez que entre sus pasajeros y tripulantes se encontraban personas contagiadas con COVID-19. De tal manera que, al ser cuestionado el alcalde acerca de qué se debe ponderar, si la salud o la economía, esto respondió:
yo creo que todas las cosas se pueden hacer. Todos transitamos con la medida, se puede hacer todo. Yo creo que más bien de que se trata de implementar con más apego a ese protocolo para que si alguien viene con algún, si viene contagiado, pues que no baje, pero los demás sí pueden bajar, porque por uno no pueden perder todos.
De la misma manera, el primer edil vallartense consideró necesario que para atender este y otros temas se debe volver a instaurar la mesa de salud municipal, a efecto de tomar decisiones de manera colegiada.
Debemos de nuevamente hacerlas, porque ya supuestamente ya tenemos otro contagio, para un repunte, pero en cuanto a los barcos, yo creo que es importante. Acuérdense que la fortaleza de una economía son las divisas, dinero que llega del extranjero, y si no llega, entonces ¿qué va a pasar?
El arribo de cruceros a Puerto Vallarta representa una importante derrama económica para el destino, pues se estima que cada crucerista gasta en la ciudad alrededor de $120, considerando que de cada navío desembarcan entre 2.000 y hasta 4.000 personas, y existen días en los que llegan al puerto hasta 2 o 3 cruceros. De ahí la preocupación de los empresarios del sector de que los barcos sigan llegando a esta ciudad. Señal informativa, Javier Frías. Y bueno, en ese sentido, el gobierno de Jalisco no niega desembarque a cruceros que visitan a Puerto Vallarta. Así lo dio a conocer el gobierno del estado a través de un comunicado de prensa donde dice que la Secretaría de Salud Jalisco cumple normativas y protocolos de sanidad internacional y únicamente pide pruebas negativas de COVID-19 a los pacientes que deseen disfrutar de este destino turístico. Se dialogará con empresarios y prestadores de servicios turísticos para acordar la medida ante el riesgo que significa la presencia de brotes activos en las embarcaciones. La Secretaría de Salud Jalisco y la Mesa de Salud, de la que forma parte esta autoridad, no han negado ni negarán el desembarque de personas que viajan a bordo de cruceros que visitan a Puerto Vallarta. La dependencia rechaza los señalamientos erróneos al respecto, ya que únicamente solicita a los pacientes que deseen disfrutar de este destino turístico que presenten una prueba de antígeno negativa al virus SARS-CoV-2. Esto debido al alto riesgo de transmisión de contagios que suponen los brotes activos de COVID-19 para la comunidad y para los mismos viajeros y tripulantes. Y bueno, en ese mismo sentido también el gobernador del estado salió de inmediato a responder y dijo, sin pruebas no se baja nadie, así de claro. Escuchemos la información. Si no hay pruebas, no se baja nadie, así de simple. De esta manera, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, respondió a las exigencias de los empresarios del sector turístico de Puerto Vallarta, quienes piden flexibilizar las medidas sanitarias para el desembarque de los pasajeros de cruceros. Por si alguien tiene dudas sobre los cruceros turísticos que llegan a Jalisco, les explico. Aquí son bienvenidos todos de donde vengan, pero cada persona que se baje tiene que presentar una prueba negativa de COVID-19. Si no hay pruebas, no se baja nadie, así de simple, publicó el mandatario estatal en sus redes sociales. Y es que en las últimas 2 semanas, al menos 3 cruceros no han podido desembarcar debido a que entre sus pasajeros y tripulantes se encontraban personas contagiadas de coronavirus. Son varios cruceros nacionales e internacionales que recibimos en Jalisco con gusto y orgullo, sin riesgos, pero hay otros que no han cumplido con las reglas y por eso no han podido descender, añadió Alfaro Ramírez al destacar que el mensaje es claro. Nada está por encima de la salud de nuestra gente. Empresarios del sector turístico de Puerto Vallarta solicitan al gobernador del estado ponerse en sus zapatos y flexibilizar las medidas sanitarias o poner piso parejo, pues de no ser así, se corre el riesgo de que los cruceros ya no vengan a este destino turístico y con ello se perdería una importante derrama económica en la ciudad. Señal informativa, Javier Frías. Pues ahí la respuesta del gobernador del estado en este tema, y bueno, es que es de suma importancia, hay que destacar, como lo comentaba en la nota, se estima que cada crucerista deja una derrama económica aquí en Puerto Vallarta, entre compras, impuestos y todo esto, de alrededor de $120 por persona. Entonces multiplíquelo, si en cada crucería, en cada crucero vienen entre 2.000 a 4.000, y hay veces que llegan de 2 hasta 3 cruceros, pues realmente sí es una derrama económica muy importante para Puerto Vallarta. Sin embargo, vuelve la pregunta, ¿qué debemos ponderar? ¿La economía o la salud? Hay que buscar un punto intermedio, pero de antemano lo más importante es no bajar la guardia, pase lo que pase, esté o no alto el riesgo. Las medidas de bioseguridad llegaron para quedarse. El uso del cubrebocas debe ser permanente. El uso del gel alcoholado, la sana distancia, es algo permanente, es algo definitivamente no solamente para el coronavirus, sino también para otras enfermedades. Y sabrá Dios cuál, cuáles más vengan a aparecer. Entonces, mientras tanto, hay que cuidarnos y esperemos que esta situación vaya aminorando, y sobre todo porque, déjeme comentarle, tan solo para este mes se tienen programados 18 arribos a la Administración Portuaria Integral. Entre ellos, pues bueno, hay dobles arribos, al menos el día 11 y 12 y también el día 25 de este mes. Así pues bueno, la importancia de seguir preservando la actividad económica. Vamos a otra pausa, no le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso. Le agradecemos el que continúe con nosotros informándose. Y continuamos con la noticias tanto de Puerto Vallarta, pero ahora ya nos brincamos el río Ameca y vamos a nuestro vecino de Bahía de Banderas. Y es que ante el derrame de aguas residuales al mar en la playa de Punta de Mita, mire usted, procedentes de un hotel, el gobierno municipal de Bahía de Banderas procedió con la clausura temporal de este establecimiento. La información con Noemí Zamora.
Tras la denuncia pública a través de redes sociales de una turista extranjera que evidenció el derrame de aguas residuales al mar procedente de un hotel de 4 estrellas en Punta de Mita, el gobierno de Bahía de Banderas dio a conocer que se procedió con la clausura parcial de este hotel. Es Raúl Gutiérrez Casillas, director de Oro Mapas, quien da a conocer el caso.
Acudimos a revisar principalmente la planta de tratamiento en conjunto con las diferentes direcciones que también le corresponden, como lo es la Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Jefatura de Medio Ambiente, y ver las inconsistencias que tiene el hotel en la materia de tratar sus aguas residuales, que evidentemente sí pudimos constatar que estaban rebasados en cuanto a su capacidad para tratarla.
Este miércoles acudieron de nuevo a tomar muestras de agua por la parte externa del hotel con el apoyo de Seapal Vallarta y detectaron que siguen virtiendo agua y se espera que hoy se den los resultados de los dictámenes para denunciar ante las autoridades competentes, ya que hay una laguna de absorción donde caen las aguas residuales muy cerca de la playa. La presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya anunció lo que significa la clausura parcial del hotel.
Es que se hizo la clausura parcial como medida de seguridad para garantizar que ya no se esté derramando ni vertiendo aguas residuales. Esto quiere decir que si no cumplen, vamos a clausurar el hotel. Mañana van a tomar la muestra, darán los resultados y de ahí va a depender la voluntad también de ellos, porque esperaríamos que ellos sean los que vengan a acercarse con nosotros y no tener que cerrar un hotel y afectar la derrama turística y económica del municipio.
Por lo pronto, el acuerdo es no permitir ingresar más huéspedes al hotel, ya que la capacidad está rebasada al aforo permitido. En los próximos días habrá una reunión con los socios y dueños de esta cadena hotelera con las autoridades municipales, por lo que se dejará un precedente. No obstante, cabe mencionar que esta zona de Punta de Mita no está contemplada dentro del monitoreo del programa de playas limpias.
Creo que deberíamos de certificar todas nuestras playas y ahí es una responsabilidad tanto del desarrollador, dueño del hotel, y nosotros gobierno. Entonces, decirte, amiga Noemí, que vamos a hacer todo lo posible para que Bahía de Banderas tenga playas de calidad y certificadas.
Se espera la pronta actuación de la Comisión Nacional del Agua, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos y mire usted, con falta de agua potable y drenaje, se encuentran abandonadas varias colonias de Mezcales. Javier Santos, te escuchamos.
Al menos 5 colonias ubicadas en la delegación de Mezcales carecen de algunos de los principales servicios, como alumbrado público, agua o drenaje. Así lo reconoció el delegado de esa demarcación, Alejandro Mejía Peña, quien resaltó que la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, tiene la mejor intención de apoyarlos en la mejora de los servicios públicos. Habla el delegado Alejandro Mejía sobre algunas colonias con carencias de alumbrado, drenaje o agua.
Que de nuestra presidenta ya es que ella lo atienda, ¿no? Y junto con su cabildo, porque supongo yo que todo eso se mete en sesiones, ¿no? Y de acuerdo como se apruebe es como se va a ir avanzando.
Oiga, delegado, pero de todos, ¿cuántas colonias habrá sin servicio de drenaje y agua? o de León Cintrán?
Pues a las que yo tengo conocimiento son, está la Rigoberto, está la parte de la San Isidro y este, y otras más que se me escapan. Me parece que la del Palmar, sí, colonia El Palmar.
¿Y ahí qué falta de drenaje, qué más?
Drenaje y parte de alumbrado público. Ah, la otra que se me estaba pasando, la colonia San Antonio. Ahí este no tiene alumbrado público ni drenaje, o sea, son colonias que sí están muy abandonadas, la verdad.
El delegado reconoció que varias colonias de esa demarcación se encuentran muy abandonadas. Confió en que el nuevo cabildo mejore las condiciones de vida de los habitantes de esas colonias rezagadas en algunos de los servicios mencionados.
Sí, sí, estamos trabajando y es parte de mi trabajo. Voy a los hechos, ¿verdad? Vamos a donde están los problemas. Y si es alumbrado público, vamos, tomamos foto y la mandamos a la dependencia que corresponda y le mandamos la dirección y toda ubicación y sí.
Finalmente, el delegado señaló que su trabajo lo hace pie tierra, es decir, va al lugar de los problemas para estar bien enterado. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier, y continuamos con la información y recordar a usted que la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, pues bueno, dijo que el COVID-19 ya había vuelto a la administración municipal y bueno, en ese sentido, Mirta Villalbazo, pues bueno, buscará a su homólogo de Puerto Vallarta para unificar criterios respecto a la prevención del COVID-19. Noemí Zamora, te escuchamos.
Aunque en los últimos días se han registrado notables incrementos de casos positivos de COVID-19 en Nayarit, pero específicamente en Bahía de Banderas, la presidenta Mirta Villalbazo Amaya afirmó que no ha recibido indicaciones de parte del gobierno del estado para tomar medidas que permitan mitigar contagios.
No nos vamos a quitar de cubrebocas porque pues estamos ahorita en una contingencia nuevamente alarmante, pues no puedo ir en contra de la mesa de salud. Si a mí me dice que sigue siendo verde, no puedo cerrar. Volvemos a lo mismo, me rijo bajo una norma. Decirte que yo estoy esperando indicaciones del gobierno del estado. Estoy lista para implementar día a día. Nos reunimos seguridad pública, nos reunimos hoy lo que es la comisión de salud.
Y ante la ausencia total de medidas de parte de la Mesa de Salud Nayarit, se buscará unificar criterios con Puerto Vallarta.
Traemos también el esquema de poder reunirnos con Puerto Vallarta para que no haya esa discrepancia de que él tiene una norma y yo tengo otra. Entonces creo que estamos listos para que también la Guardia Nacional nos ayude, que toda la gente que está a cargo del sector salud voltee acá, a donde hoy todavía tenemos un alto índice de turismo y que me queda claro que quien se tiene que preocupar por el visitante es su servidora.
Mirta Villalbazo, presidenta municipal, pidió a la población hacer la parte que le corresponde con el cumplimiento de las medidas sanitarias que ya se conocen como uso correcto del cubrebocas, lavado de manos y cuidar la distancia de 1.5 metros al menos de una persona a otra. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reino.
Gracias, Noemí. Y en ese mismo sentido, pues déjeme decirle que a fin de prevenir y evitar que se incrementen los casos de coronavirus, el Comité Estatal COVID-19 de Nayarit informó que los hoteles deberán contar solo con un aforo del 85% y deberán reforzar sus filtros sanitarios. Javier Santos.
A fin de prevenir y evitar que se incrementen los casos de coronavirus, el Comité Estatal COVID-19 de Nayarit informó que los hoteles deberán contar con un aforo del 85% y reforzar los filtros sanitarios en comedores y áreas comunes, en tanto en el transporte público se podrá ocupar todos los asientos pero no llevar personas paradas, mientras que los teatros, cines y similares tendrán una ocupación de 2 butacas por 2 desocupadas y en panteones deberá haber filtros sanitarios y visitantes portar cubrebocas de acuerdo con la mesa COVID. Y en eventos deportivos, misas y actos religiosos, el aforo será de 75%. Por su parte, el transporte público deberá llevar todos sus asientos ocupados, pero nadie parado. Y los eventos masivos en lugares cerrados se deberá tener un aforo del 50% y en lugares abiertos hasta un 75%. La mesa COVID recomendó que menores de 18 años de edad, mujeres embarazadas y personas con factores de riesgo no acudan a este tipo de eventos.
Finalmente, este miércoles, Nayarit reportó 79 contagios y un deceso por COVID-19. Con estos datos, Nayarit llega a los 34.724 casos confirmados y acumulados desde el inicio de la pandemia, mientras que las defunciones totales son ya de 3.021 personas. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, con eso concluimos este espacio noticioso. Déjeme comentarle que, bueno, ya mañana estará presente aquí la titular de este noticiero, Susana Mendoza Carreño. Y no sin antes, no nos despedimos, no sin antes agradecer en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales Daniel Valencia, la asistencia de Raimundo Becerra, la producción general de José Isabel Gómez y la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes, Javier Frías. Tengo un excelente día y los chiquitines a jugar con responsabilidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.